Bienvenidos a Encuentro con Dios Podcast, un espacio para reflexionar, crecer en la fe y fortalecer tu relación con Dios. Comenzamos.
Buenas noches, un gusto compartir un domingo más y Dios quiera que pueda preparar su corazón, pueda afinar su oído y que Dios pueda ponernos colirios en el ojo, en nuestros ojos, para que podamos ver. Y para saber si están atentos, si ya tienen su ojo preparado, su oído atento, les voy a dar dos afirmaciones de mi vida. Una es falsa y la otra es verdadera. ¿Se entendió? Sencillito. Dos afirmaciones, una falsa y una verdadera. La primera, respecto a mi vida, es que por 4 años yo tomé clases de violín. Esa es una. La número 2 es que en algún periodo de mi vida corrí una media maratón de 21 kilómetros en Buenos Aires. Pará, vamos a ver. No. Levante la mano, ¿quién piensa que la primera es verdadera? La del violín, bien. ¿Y la de la maratón? Bueno, está ahí. Ahora no se vaya que al final del mensaje... ¡Ah! Quería tener todo atrapado. No. Nadie le vio la TER. ¿Vos, amor, levantaste bien o no levantó? Bien. Estaba todo arreglado ahí. La verdadera es que por 4 años tomé clases de violín. Se dará cuenta que no era mi camino a seguir porque no estoy acá. Para colmo, después me casé y mi cuñado toca muy bien el violín, así que ahí me di cuenta que no era para mí. Iba a pasar vergüenza. Pero así como puede ser difícil distinguir de dos afirmaciones que yo te doy cuál es verdad y cuál es mentira, o cuál es verdadera y cuál es falsa, en la vida muchas veces tenemos esta encrucijada donde tenemos que resolver qué es verdad, qué es mentira. A veces estamos en situaciones donde tenemos que tomar decisiones. De hecho, ayer hablaba con un joven y dijo que estaba en una encrucijada, ¿o no? Que no sabía qué chica tenía que empezar a orar. A esa está buena esa encrucijada, ¿o no? Pero ya sea que tengas que elegir tu pareja, tengas que tomar decisiones que a veces no son tan sencillas, como laborales, si continuar en el trabajo que estás o no, o a veces hay situaciones de dolor, de angustia, que no entendemos por qué o para qué Dios permite esas cosas. Quizás decisiones en nuestros hijos que tengamos que tomar respecto a la crianza. De cualquier manera u otra, no importa la edad, estamos expuestos a poder discernir, a distinguir la verdad de la mentira. Quizás mientras más grandes somos, las consecuencias pueden ser más grandes, pero todos estamos expuestos a decidir, a distinguir. Y muchas veces lo verdadero no es tan fácil a simple vista. Por eso es importante que podamos desarrollar el discernimiento, que podamos desarrollar esa capacidad o ese poder para distinguir, para percibir, como dice su definición, con los sentidos, la vista, el tacto, nuestros oídos, para distinguir, percibir a través de esos sentidos lo bueno de lo malo. Entre tantas opciones, poder desmenuzar, hilar más fino y ver lo que a simple vista no podemos distinguir. Así como no sabía si tocaba el violín o corría, la vida nos va a llevar a esas situaciones. Y saben, ¿quién más que estudiar la vida de Daniel, que sin duda fue un personaje con mucho discernimiento? Y él, en una temporada de su vida, se vio sujeto a un tiempo de angustia, de dolor, porque no entendía lo que estaba pasando. Y bien como dijo el pastor Samuel, quizás hoy has llegado a esta iglesia sin saber por qué. Sometido a un dolor, a angustias, a preocupaciones, a eventos que se están desarrollando en tu familia que no sabemos. E incluso el discernimiento también nos sirve para entender los eventos, acontecimientos políticos, las guerras que escuchamos y entender. Porque estamos en un mundo donde ya no es tan fácil distinguir la verdad, ¿eh? Uno prende el tele y quizás antes lo verdadero era verdadero. Y hoy no sabemos porque hay tantos tintes políticos, ideológicos o filosóficos que buscan engañarnos. De hecho, Pablo en Filipenses oraba para que ellos pudieran tener cada vez más conocimientos para que aprobaran lo mejor. ¿A fin de qué? De que presentemos nuestra vida en integridad, en pureza, para la venida de Cristo. Así que sabiendo que estamos cerca, el discernimiento es una capacidad que tenemos que desarrollar para presentarnos puros, intachables y sin mancha. A la luz de Daniel capítulo 10, te voy a invitar que lo busques. Daniel capítulo 10, versículo 1. Cuando lo tengas, por favor, ponete de pie que lo vamos a leer juntos. Quien no tenga, en la pantalla va a estar. Dice así: en el año tercero del rey Ciro de Persia fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Dios, te damos gracias por este tiempo, que podamos reunirnos por tu gracia, por tu amor y en Cristo. Pero clamamos para que tú puedas abrir nuestros ojos, Señor, puedas ungir nuestros ojos con colirio para que podamos ver. Quita todo impedimento, toda distracción, para que la palabra de Dios pueda entrar y penetrar en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Puedes tomar asiento. Si prestaste atención, dice que en el año tercero del rey Ciro de Persia, a Daniel fue revelada una palabra. ¿Por qué es importante saber en el año tercero del rey Ciro? Porque hacía 2 años el pueblo de Israel, que había estado cautivo bajo las órdenes babilónicas, fue decretado un edicto que le permitía volver a su tierra natal, a su tierra Jerusalén. El problema era que habían pasado 2 años, y quizás por esto Daniel estaba un poco triste, y era que no había vuelto la nación entera. Muchos se habían paganizado, se habían puesto cómodos en Babilonia y prefirieron no volver. Solo habían vuelto una ínfima parte, alrededor de 42.000 judíos, pero era una nación grande y prolífera después de 70 años y solo un pequeño porcentaje volvió. Y no solo eso, sino que en intentos de Zorobabel y Esdras habían querido reconstruir la ciudad, los muros, el templo y nada había prosperado. Entonces, quizás por esto, Daniel estaba un poco angustiado, porque fíjate que el versículo 2 dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Sabes? Daniel tenía 84 años. Quizás le preguntes por qué no volvió. Bueno, quizás por la edad. En segundo lugar, porque él ocupaba un cargo jerárquico muy alto en la nación y probablemente consideró que era más eficaz o más eficiente quedarse, motivar al pueblo para que volviera, quedando una mano a 84 años en una cuestión de reconstruir una ciudad. Pero lo importante que podemos ver es que él estaba afligido y no entendía por qué sucedía esto. Entonces, a la luz del versículo 1, dice que le fue revelada palabra, pero él comprendió la visión. Quiero que veamos 3 elementos, 3 partes o 3 pilares que nos tienen que llevar a alcanzar discernimiento. Por supuesto que estos 3 elementos o partes no son en orden, pero sí son fundamentales, y una sin la otra no vamos a alcanzar discernimiento. Y el primero tiene que ver con esta palabra que dice: le fue revelada. Le fue revelada. En el año tercero a Daniel le fue revelada. Y el énfasis, fíjate que dice que le fue revelada. La palabra no nació de él. La palabra no se originó en él, sino que un tercero, que es Dios, reveló la palabra. Y en el capítulo, en el versículo 4, si me acompañan a la lectura, quédese en Daniel que no nos vamos a ir. Dice: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Jidekel, el río Tigris, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino. Presta atención. Y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, quizás un oro muy precioso. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Saben? Daniel, en un día como cualquiera, estando sujeto en la búsqueda constante de entender el porqué, tuvo una revelación de parte de Dios. Muchos discuten si era un ángel o era el ángel de Jehová, no vamos a entrar en esa discusión, pero sí que era Dios enviándole un mensaje y tiene esta visión de una persona sobrenatural, divina o angelical, que su rostro parecía como que destellaba, ¿no? Como relámpago, y en sus ojos había fuego, y le fue revelada. Y la palabra revelación, es el primer elemento que tenemos que considerar a la hora de alcanzar discernimiento. Porque sin revelación no hay discernimiento. Si usted no tiene revelación, nunca va a alcanzar discernimiento. La palabra revelar significa quitar algo, quitar el velo, hacer ver lo que no podemos ver, es quitar, sacar algo de la oscuridad a la luz, revelar un secreto. Y solo es posible cuando Dios lo hace. Por eso es que dice, le fue revelada. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos circunscriptos, limitados en el espacio-tiempo. Y no podemos salir por nuestros propios medios y tener relación con Dios. Sino que la iniciativa proviene de Dios. Dios es quien toma la iniciativa de revelarse a nosotros. Es Dios tan grande y poderoso, el Rey del Universo, el Creador de los cielos y de la tierra, quien toma la decisión de revelarse. Nosotros les conocemos porque Él decide conocernos a nosotros. Él se da a conocer. Y esa es la primera revelación, que Él se dé a conocer. Ahora, por eso es que sucede que aparece un ángel, irrumpe en el espacio-tiempo y Daniel tiene la visión. Lo bueno de la revelación cuando proviene de Dios es que es verdadera, porque la palabra era verdadera. Porque no solo que Dios tiene la verdad, sino que Él es verdad. Pero la revelación de Dios también la podemos ver manifestada en la segunda persona de la Trinidad. Cuando Dios envió a su Hijo a este mundo, rompió esa limitación temporal nuestra en su divinidad y en su atemporalidad, se hizo hombre. Y esa es una revelación más, una manifestación más de Dios en la tierra. ¿Se da cuenta? Siempre es Dios tomando la iniciativa. Siempre es Dios dando el primer paso para acercarse a nosotros. Y cuando Cristo estuvo en la tierra, volvió a afirmar lo que te digo. Y Él dijo, yo soy el camino y la verdad. Porque Él es verdad. Así que déjeme decirle, hermano, hermana, que no hay ninguna manera que usted pueda tener discernimiento si no tiene revelación, y nunca va a tener revelación si no se acerca a Cristo. Cristo es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay manera de que sea libre del engaño, libre de la mentira, de la confusión, de la incertidumbre, que usted pueda encontrar respuestas a su pregunta si no es por medio de Cristo. Porque Él es la verdad. Y hoy en día, como cristianos, cuando Cristo se fue a la tierra, dejó el Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo Jesús va a decir que Él os guiará a toda verdad. Dios siempre dando la iniciativa. Y es solo por medio de Él que podemos tener revelación. Por eso el énfasis le fue revelada. Y por último, otra revelación más que tenemos es justamente la palabra. La revelación más completa que tenemos de Dios en la tierra está plasmada en sus escrituras. Y 2 Timoteo dice que toda palabra es inspirada por Dios. Y ahí la palabra es teoneustos, que es exhalada por Dios. Es la misma inspiración, el aliento de Dios puesto en la palabra. Lo cual tenemos a mano diariamente. Pero continuemos. Fíjese que dice el versículo 7. Y yo, Daniel, solo vi la visión, porque los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos, de modo que huyeron a esconderse. las personas que estaban con Daniel no percibieron lo que estaba pasando. Sabían que algo estaba sucediendo, pero no se dieron cuenta. Lo cual me da la pauta de que es posible que Dios se revele y que usted no pueda percibirlo. Está la posibilidad de que Dios se quiera manifestar, se quiera mover en medio nuestro y usted no se dé cuenta. Años más adelante, cuando Saulo iba camino a Damasco, otra visión apareció y las mismas otras personas que estaban al lado tuvieron la misma reacción. Quedaron estupefactos. Se dieron cuenta que había una voz, pero no pudieron ver. Quizás te pase muchas veces que venís a la iglesia, escuchás que Cristo está viniendo. Lo escuchás, pero no lo percibís. Quizás en tu ministerio están pasando cosas y no te das cuenta. Tal vez en tu trabajo haya muchas trabas, obstáculos, situaciones de adversidad. Y vos sabés que hay algo espiritual, pero no podemos percibirlo. Esto nos tiene que recordar que es posible. Es posible que Dios esté queriendo manifestar, mover, y vos no te des cuenta. Quizás en este velo de ignorancia, de adormecimiento, enredado en otras cuestiones, no podamos ver que Dios se está revelando. Ahora, sigamos en la lectura. Saltá al versículo 10. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que pusiese sobre mis rodillas y sobre las plantas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. ¿Te diste cuenta qué fue lo primero que Dios le dijo a Daniel? ¿Qué dijo? Varón muy amado. Y déjame decirte algo y grabalo o anótalo. La primera palabra que Dios va a revelar a la humanidad es te amo. La primera palabra que Dios va a expresar es amor. Y déjame decirte, Dios puede hoy marcarte cosas, puede hacerte ver un montón, pero si hay algo que tenés que saber es que lo que Dios quiere decirte es que te ama. Dios te ama porque en su interior, en su ser, es amor. Dios te ama. Y cuando pensamos en el amor, no hay ninguna manera de esquivar a irnos a la cruz y entender. Cuando vemos el sacrificio de Cristo en la cruz, pensar en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Déjeme decirle que Dios lo ama. Él puede exhortarlo, animarlo, pero lo primero que tiene que entender es que Dios lo ama, porque esa siempre va a ser su primer palabra. Daniel, varón muy amado. Joaco, muy amado. Ramiro, varón muy amado, no te olvides que Dios te ama. No te olvides que esa es la razón por la cual Él se da a conocer a este mundo. Y es que Él nos ama. Y esa es su primera revelación. Déjame decirte que Él no solo te ama desde que llegaste a este lugar, sino que te ama desde el primer momento en el que estabas en el vientre de tu madre. Y Él se preocupa por vos. Y tus problemas son sus problemas. Lo que a vos te preocupa, Él se ocupa. Él te ama, Él se preocupa por ti. Y si hay algo que tenés que llevarte es que Dios te ama. Dios te ama. Y eso es lo que quiere revelarse. Pero para poder alcanzar el discernimiento, no solamente es necesaria la revelación, sino que podemos ver en el versículo 12, que dice, entonces Daniel, no temas. Me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Y aquí hay otra verdad más, u otro elemento más, en esta carrera o en este ejercicio de lograr el discernimiento. Es que si bien Dios es necesario que se revele, también tiene que haber una actitud nuestra a poder entender. Y esta actitud es la que tomó Daniel, que se dispuso a entender. Dispuso su corazón, como en Daniel 1:8, que él propuso en su corazón no contaminarse. Acá él está disponiendo su corazón a entender. No va a recibir revelación, discernimiento, por el simple hecho de tener revelación. Tiene que haber una actitud deliberada e intencional, una determinación a entender. Y para eso tiene que disponer su corazón. Y esto se va a ver manifiesto en intimidad con Dios. Lo que necesita, además de la revelación, es intimidad con Dios, cercanía. El versículo 2 dice que en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por el espacio de 3 semanas. Y el versículo 3 dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplió lo que él se había propuesto. Estrictamente no se le podría llamar ayuno a esto, porque el ayuno tiene que ver con una cuestión de prohibir totalmente la ingesta de alimentos. Pero de alguna manera él se propuso abstenerse o abnegarse de ciertas delicateces o de ciertos privilegios que quizás gozaba por su jerarquía, con el fin claro de enfocarse en Dios. Y yo le pregunto, ya sea de ayuno, de cualquier manera, ¿hace cuánto que usted no se dispone, en un tiempo de búsqueda de Dios, de intimidad, a abnegarse de los alimentos o de alguna cuestión que le genere ocupar su tiempo? No digo que se quite de poner ungüento, porque si no, esto se va a hacer con el calor que hay, va a ser acá un tufo total. Pero, no sé, pienso, ¿cuánto hace que no decide, bueno, esta semana no voy a entrar a las redes sociales y ese tiempo que ocupo en las redes lo voy a destinar a buscar a Dios? Quizás le doy otra idea y decir, bueno, esta semana no voy a jugar al fútbol porque lo voy a dedicar a la búsqueda de oración. Es una cuestión que lo tiene que hacer usted con Dios y que el Espíritu Santo le revele cuánto y cómo. Pero si queremos alcanzar discernimiento, está bueno que empecemos a ejercitar cualquier práctica, parecida o no, al ayuno. Daniel lo hizo y así estuvo en el lapso de 3 semanas. Y él nos comió lo que el privilegio como rey tenía. Y así fue alcanzando la revelación. Pero no solo la intimidad se va a ver manifiesta en el ayuno, sino que dice el versículo 12, en la NTV dice, desde el primer día que comenzaste a orar. La intimidad no solo es ayuno, sino que también tiene que ver con oración. Dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, presta atención a lo que dice, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios envió al ángel? Se puso a prestar atención, tiene sus ojos atentos, no se me distraiga. ¿Cuál fue la razón por la que Dios envió a su ángel? Fue porque dice que fueron oídas tus palabras, fueron oídas las oraciones de Daniel. Y no es que Dios oyó la oración de Daniel recién al día 21, sino que Dios oyó la oración desde el primer día. Dios te escucha desde el primer momento en que dispones tu corazón a hablarle. No hay nadie que pueda impedir que Dios escuche tu oración. Desde el primer día que Él se dispuso, fue escuchado. No fue al día 21, fue el día primero. No hay nadie que se interponga en las oraciones que elevamos al cielo. Pero ahora sí, el diablo sí puede hacer que vos no escuches la respuesta de Dios. Dios siempre te va a escuchar, pero Dios va a respondernos y nosotros vamos a escuchar, pero el diablo va a intentar detener esa respuesta. Si te prestaste atención, dice que el ángel de Persia se detuvo, lo quiso detener, se opuso, le presentó batalla para que la respuesta no llegara a oídos de Daniel. Y hay cuestiones que pasan en el mundo espiritual que nosotros no discernimos o no vemos. Nunca me pasó de ver una batalla entre ángeles y demonios, porque este príncipe de Persia, porque se está oponiendo a otro ángel o al ángel de Jehová, nos da la clara pauta de que no es ningún príncipe de carne y hueso, sino que estamos hablando de un ser angelical. Y como se opone a Dios, es un claro demonio. El príncipe de Persia es un demonio. Y que también podamos entender que como Dios distribuye a sus ángeles por roles, jerarquías y espacios geográficos, Satanás, como es imitador de él, hace lo mismo. Y Pablo va a decir que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes de maldad. Entonces este príncipe de Persia, este zar, era una clara manifestación de un demonio que se estaba oponiendo a que el mensaje llegara. Hay cosas que suceden en el mundo espiritual que nosotros no nos damos cuenta. Hay una batalla, hay una guerra espiritual que se está desatando y que muchas veces nosotros no percibimos. ¿Sabe? Los ángeles y los demonios existen. No es solo un cuento de hadas, no es solamente en una etapa cuando Jesús estuvo en la tierra que estos existían. Claro que no. Satanás es real. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle algo. Satanás no es el rey del infierno. Ese no es un concepto bíblico. Satanás no está reinando en el lago de fuego. Satanás es el príncipe de este mundo. Él tiene autoridad sobre este mundo. En el lago de fuego va a ser condenado, pero él es príncipe sobre este sistema. Y tiene el claro objetivo de matar, hurtar y destruir. Y su estrategia, porque es el príncipe de la mentira, va a ser engañarnos. Va a ser distorsionar la verdad de Dios. Y acá es donde cobra mucha más fuerza el discernimiento. ¿Se da cuenta? Porque hay un enemigo que está empecinado en querer distorsionar la verdad de Dios. Y el discernimiento nos va a ayudar a poder ver qué es mentira y qué es verdad. Pero mientras no tengamos tiempo en intimidad y en oración, vamos a vivir engañados. Vamos a vivir esclavos de muchas mentiras. Vamos a vivir esclavizados en distorsiones que este mundo no quiere vender. Por eso es imprescindible, como hijos de Dios, tengamos discernimiento. Y la oración es un punto clave. Porque, ¿cuántos días estuvo orando Daniel? 21. ¿Y cuántos días fueron los que el ángel, el príncipe de Persia, se opuso? Hay una clara correlación entre el tiempo, no es casualidad. Hay una clara correlación entre el tiempo que Daniel estuvo orando con el tiempo en que se estuvo oponiendo el príncipe de Persia. Ahora, yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Daniel dejaba de orar al día 18? ¿Cuántas respuestas de Dios no han llegado porque hemos dejado de orar al día 19? ¿O el segundo? ¿O el primero? Y quiero dejar algo bien claro. Esto no se trata de una lucha de poderes, como si fuese River y Boca, que son dos equipos, porque Dios no tiene una contraparte. El diablo no es igual a Dios. ¿Quién es la contraparte de Dios? ¿Quién es? Nadie. Dios no tiene oponente, no hay nadie igual a Él. Él en su soberanía permite que el diablo pueda avanzar un poco. Pero el que tiene el verdadero poder es Dios. Y de alguna manera Dios permitió que esto se demorara. Porque tal vez una de las razones sea que estaba probando la fidelidad de Daniel. La lealtad que tenía Daniel a Dios. Porque a veces pensamos, esto es el demonio y hay que orar y reprender. Y está bien. Pero si Dios en esa demora quiere trabajar algo en nosotros. Si el tiempo en que no llega esa respuesta que estás buscando, si todavía estás en esa encrucijada y no sabes qué chica es, quizás sea porque Dios quiere trabajar algo antes en tu corazón. Pero sí me da la pauta, hermano, hermana, que la oración es imprescindible. No dejemos de orar, porque algo pasa cuando oramos. Sí se dice que la oración no cambia a Dios, me cambia a mí. Y podemos coincidir con eso. Pero déjeme decirle que la oración tiene poder. La oración del justo puede mucho. No dejemos de orar, como algunos tienen por costumbre. Ese versículo podrían haber escrito. Como, oremos sin cesar. No sé qué va a hacer la Yania, y no puedo orar con el César. Pero oremos sin cesar, no dejemos de orar. Hay algo en oración que pasa en el mundo espiritual que muchas veces no nos damos cuenta, pero de alguna manera u otra, los 21 días de oración coinciden con los 21 días en que se opuso el príncipe de Persia. No deje de orar y no frene y sea constante, porque quizá la oración, la respuesta venga en el día 21. Y si está por el día 15, siga orando, porque tarde o temprano la respuesta de Dios va a llegar a su vida. No me quiero extender mucho, pero Daniel era un hombre de oración. Siempre le cuento la historia a Alberna y oraba 3 veces al día y no dejaba de orar. Tenía 84 años y había pasado por un montón de cosas. Estuvo en el foso de los leones, fue trasladado, pero él no dejaba de leer. Miren, Mili, poneme Daniel 9:2. Daniel estaba viendo que muchos acontecimientos políticos estaban pasando en Babilonia. Ese reino estaba yendo al declive y venía todo el ejército sirio y toma el control. Entonces Daniel empieza a investigar, a tener ese olfato, a decir, che, ¿por qué está pasando esto? Y fíjense lo que dice. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová, el profeta. Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías, ¿eh? Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Oración, ayuno, lectura. ¿Usted ve que pasan acontecimientos en el mundo? Lea la palabra. ¿Tiene dudas respecto a lo que está aconteciendo en su propia vida? Lea la palabra. ¿Cuánto tiempo hace que no lee? ¿Sabe dónde está su Biblia? Mi mamá siempre me decía, era chico y le decía, mami, ¿dónde está la Biblia mía? ¿Sabe qué me decía? En el último lugar donde la leíste. ¡Pah! Nunca más le preguntaba nada, pues ya sabía. ¿Cuánto hace que no lee su Biblia? Lea, porque esta es la revelación de Dios. Esta es la revelación de Dios. ¿Te das cuenta que lo que te acabo de decir, 84 años, un hombre que había estado en el foso de los leones, que había interpretado sueños, que había estado en muchísimos conflictos, pero aún así dependía de la palabra de Dios, porque él necesitaba revelación y disponía su corazón a entender? Si no hay intimidad, nunca vamos a alcanzar discernimiento a partir de la revelación. Y saben, quiero, antes de ir al último punto, contarles un pequeño testimonio que hemos vivido o atravesado en nuestra familia. Y tiene que ver que por varios años fuimos atacados, fuimos rodeados de muchos alacranes en nuestra casa. Pero no lo quiero contar yo, sino que quiero pedirle a la Ter que lo pueda contar ella. ¿Y cómo fuimos iluminados por Dios en esto?
Bueno, buenas tardes, buenas noches. Rápidamente les queremos contar lo que nosotros como familia vivimos, que tiene mucho que ver con lo que dice Mica, ¿no? Nosotros hace 4 años nos fuimos a alquilamos una casa, nos encantaba la casa, y al año de vivir ahí, empezaron a aparecer alacranes. Al principio nos pareció normal, 1 alacrán, 2 alacranes, 3 alacranes, 4, 5. Ya al sexto, yo ya casi entro en pánico, porque nosotros teníamos al Berna, que en ese momento Berna tenía 1 año, o sea que estaba empezando a gatear, estaba en la época más del piso, ¿no? En el lapso de 2 meses, encontramos aproximadamente unos 25 alacranes. Yo ahora se lo cuento así, tranquila, pero en ese momento realmente había mucha desesperación en mí, sobre todo. Yo estaba muy preocupada. Pero hicimos de todo. No es que fumigamos un montón de veces. El Mica aprendió a fumigar, porque claro, ya pagar el fumigador imagínense. Sabíamos fumigar. Yo tenía un posgrado en alacranes. El que tenía alacranes siempre me llamaba a mí para saber qué hacer, porque yo sabía qué hacer. Habíamos tomado todos los recaudos para que no aparezcan más alacranes y seguían apareciendo alacranes. Teníamos vecinos a los costados, nadie tenía alacranes. Teníamos un vecino abajo, no tenía alacranes. Nosotros éramos los únicos que tenían alacranes. Entonces, en un momento pensamos que era la casa. Dijimos, bueno, como es prefabricada, debe ser la casa. ¿Te acordás, Carlos? Que fue el Carlos con el Mica. Llenaron de humo, mata alacranes como para que se metan donde no se mete nada. Y seguían apareciendo alacranes. Así que nos fuimos de esa casa. Nos fuimos, huimos como a Egipto. Agarramos todo realmente y nos fuimos. Y al año, estuvimos ahí un año, eso es una parte que es largo de explicar, pero ahí al año nos fuimos a nuestra casa. Y cuando fuimos a mostrarle la casa a mis suegros, estaba vacía la casa, todo, abrimos así la puerta del baño, que había un alacrán. No, Dios, no puede ser esto. Ahí ya no, ya la cosa cambió. O sea, yo ya estaba loca. Otro alacrán. Yo dije, bueno, es el calor, porque era febrero. Debe ser el calor, debe ser el calor. Marzo, alacranes. Abril, mayo, había frío, donde los alacranes se quedan en su casa. Había alacranes en mi casa. Lani me decía, vos tenés la central de alacranes en tu casa. Yo me sentía re mal, porque era verdad. Le llamamos al dueño anterior, le dijimos, Leo, en esta casa había alacranes. Y dice, en 10 años yo debo haber matado 3. No, chicos, no saben lo que era. Era realmente muy estresante. Y eso, ya nos dimos cuenta de que no era una cuestión ambiental, no era una cuestión del clima, no era una cuestión barrial, porque nos decían, no, el barrio tiene mucha lacra. No, nosotros nos dimos cuenta que era algo espiritual. Y darme cuenta de que era algo espiritual me daba mucha vergüenza. Era como, yo no lo quería contar, porque yo sabía que había algo atrás de estos alacranes y me daba vergüenza. Pero, ¿qué cosas traían? Rápidamente les quiero decir qué traían estos bichos en mi corazón. Mucho miedo, mucho miedo. Yo sentía todas las noches que yo el otro día iba a enterrar a alguno de mis hijos. Porque yo sentía que mis hijos iban a morir con los bichos. Sentía alerta. Yo estaba todo el tiempo con miedo. Entonces, si el Berna lloraba, yo iba corriendo porque no lo dejaba ni siquiera caminar el Berna. Porque yo necesitaba ver dónde había otro alacrán. Y lo peor que los encontraba. No era que no los encontraba. Y yo dormía con mi protocolo de evacuación. Yo dormía y decía, si le pica uno, lo agarro. Ya la llave la tengo acá. Cuando no esté el Mica, voy al vecino, lo tengo cerca al Oscar, voy al Oscar, le digo que me lleve. Ay, no, era una locura mi cabeza, era una locura, yo me estaba volviendo loca. Un día le dije a la Ale Samuel, no sé si se acuerda, yo me estoy volviendo loca. Me estaba volviendo loca. Hasta que en septiembre, yo le llamo mi aniversario de oportunidad. El 30 de septiembre yo me animé a contarle a la Ale. Me separé ese día, vino a predicar Gabriel Ramos, y él habló sobre no retroceder. No retroceder. Y yo ese día sabía que mi fe estaba por retroceder. Yo le decía al Señor, no quiero saber nada ya con vos. O sea, estoy enojada con vos. Y ese día el Señor me hizo un llamado a no retroceder en mi fe. Y me acuerdo que se lo conté a la Ale. Y bueno, ahí ella, el Señor me ministró mucho por medio de ella y volvimos a casa ese día. Y ya íbamos como, no sé, en esa nueva casa ya habíamos ido como 15 alacranes, ¿no? O más. Y esa noche le pico un alacrán al Mica. Y yo sentí que el enemigo me dijo, ¿vos querés seguir cerca de Dios? Vamos a ver. Si vas a seguir cerca de Dios. Yo te voy a dar batalla con esto. No va a ser fácil que vos sigas a Dios. Pero por el otro lado, yo sentí que esta vez ya no estaba sola. Es como que me remangué y dije, te la agarras conmigo, te la agarras con mi papá. O sea, quédate tranquilo, Satanás. No estoy sola. Y siguieron apareciendo lacranes, porque yo dije, ya está, ya entregué mi vida de nuevo al Señor. Y siguieron apareciendo. Pero en noviembre del año pasado, en la semana de la oración, fue en noviembre la semana de oración, la misma que hubo esta, bueno, yo estaba muy triste porque seguían apareciendo lacranes. Y Dios me habló con una palabra, y es en Daniel capítulo 2, no es la historia que dijo el Mica, es otra, pero es un momento donde él también necesita que Dios le revele un secreto especial. Y él dice en Daniel capítulo 2, versículo 17, entonces Daniel regresó a su casa y le contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, lo que había ocurrido. Y les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados. Bueno, dice el versículo 19, y esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión y entonces alabó al Dios del cielo y dijo, y me paso el versículo 22, él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque él está rodeado de luz. Y ese día me acerqué a tres amigas, que yo considero amigas espirituales, y les dije, yo necesito que me ayuden a orar porque yo sé que detrás de estos lacranes hay un misterio espiritual y necesitamos resolverlo. Necesitamos que Dios nos diga qué pasa detrás de todo esto. Y mis amigas empezaron a orar y yo empecé a orar y Mica empezó a orar y orábamos juntos hasta que al tiempo Samuel nos trae una nota del diario. Y con esa nota del diario, Dios nos revela el misterio. No quiero que centrarme en lo que Dios me quiso decir, porque esa es una historia más larga. A lo que quiero ir y lo que queremos transmitir en esta noche es que cuando dispusimos nuestro corazón, cuando yo en mi orgullo dije, ya ni siquiera mi orgullo me dejaba caminar, dije, Señor, no doy más, necesito realmente una respuesta tuya. Y busqué ayuda, no me quedé sola, me daba mucha vergüenza porque yo sabía que, como decía el Mica, mucha familia mía me decía, debe ser que te hicieron un trabajo, debe ser que hay gente que te tiene envidia, debe ser por eso que te parecen los bichos. Dios en un momento me dijo, no son los otros, sos vos. Y yo quiero tratar con tu corazón. Y ese misterio era un misterio mío. Que se trataba de mí, ese misterio, y Dios quería sacar algo a la luz, que estaba muy oculto, que ni siquiera me daba cuenta realmente que estaba viviendo eso. Y cuando el Señor me lo mostró, cuando el Señor se lo mostró en Mica, y vino, y me lo mostró en un momento muy doloroso, porque el Timo estaba internado. Me acuerdo que vino a la sala donde estaba el Timo internado, en el hospital, y me dijo, Dios ya me dijo el misterio. Este es el misterio. Esto significa los bichos. ¿Y saben qué? Los bichos siguieron un tiempo más. Yo pensé que ahí iban a terminar. Siguieron un tiempo más y Dios siguió probando mi lealtad. Y saber si yo iba a seguir honrándolo y amándolo y sirviéndole aún cuando estén esos bichos. No les voy a decir que fue fácil. Fue re difícil para mí. Y si vuelve a aparecer otro, va a ser re difícil para mí. Pero realmente, cuando uno se dispone a escuchar la voz de Dios, yo nunca pensé que era tan real, pero Dios de verdad abre los ojos. Y para mí fue muy importante la semana de oración para decir, amigas, ayúdenme, necesito ayuda.
Gracias. Y Dios tuvo que quebrar el orgullo. Y si leíste Daniel 12, el versículo 12, dice, entonces Daniel me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Y esa es la tercera parte de la revelación, la humillación, del discernimiento. ¿Sabes por qué? Porque podés tener revelación, podés tener tiempo de intimidad, pero si no hay humildad, no vas a alcanzar discernimiento. Así les pasó a los fariseos. Tuvieron la revelación más grande que podríamos haber tenido, que era Cristo mismo enfrente de sus ojos. Conocían la Torá de memoria, hacían rezos, tuvieron a Cristo, pero no tuvieron la humildad suficiente para reconocer y tener el discernimiento que enfrente de sus ojos estaba nada más ni nada menos que el Hijo y Dios mismo en la tierra. La humildad es necesaria para alcanzar discernimiento porque parte de un corazón que dice: yo no sé, yo no puedo, yo no puedo. Mis capacidades no me permiten enfrentarme solo a las potestades de este siglo. Por eso es necesario que nos humillemos. Segunda Corintios va a decir que derribamos todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. La altivez es un obstáculo que impide que conozcamos a Dios. Y yo creo que Daniel lo tenía bien en claro. Y sí que leía Jeremías. Porque él dispuso su corazón a humillarse. Y tal vez tenía en su mente las palabras: que engañoso es el corazón, más perverso que todas las cosas, ¿no? Y él entendía, aún a sus 84 años, que debía humillarse y buscar a Dios. Para alcanzar discernimiento necesitamos revelación. Necesitamos intimidad materializada en ayuno, oración, lectura. Pero necesitamos humildad. ¿Y sabes qué? Una sin la otra no funciona. Es necesario que quebremos nuestro orgullo. Dejemos de pelear, de ser sabios en nuestra propia opinión. Y ver que la situación en la que estás atravesando, que Dios quiere marcarte a vos primero. Y termino con esto, versículo 20. Entonces dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Y ahora debo volver para pelear con el príncipe de Persia. Y cuando haya salido, ciertamente vendrá el príncipe de Grecia. ¿Sabes qué? Estaba Daniel con el ángel. Ya termino de escuchar. Y le dice: ya te di la visión. Y después te la va a decir en el capítulo 11 y 12. Pero tengo que volver porque la batalla sigue. Y la batalla sigue hasta el día de hoy. Y el diablo sigue oponiéndose a la obra de Dios. Y después del príncipe de Persia, seguía el príncipe de Grecia. Y yo creo que Daniel tenía paz en su corazón de saber que había un representante en el mundo espiritual luchando por él. ¿Y quién más sino buscar a Cristo para que Él pelee por nosotros? Para que Él batalle por nosotros. Porque en Cristo somos más que vencedores. Qué bueno que puedas irte de esta iglesia, aún en medio de tu dolor, de tu angustia y de tu incertidumbre, que en esta lucha entre la verdad y la mentira puedas tener un representante en esta batalla, que sea Cristo. Por eso te voy a pedir que puedas tener un tiempo de intimidad ahora con Dios y que puedas pedirle a Dios que Él unja tus ojos con colirio, que Él pueda abrir tus ojos, pero para eso es necesario quebrar nuestro orgullo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Querido hermano, hermana, no te vayas sin Cristo. Él te ama. Él pelea por vos. Abrile tu corazón a Él y decile con tus palabras: Dios, te necesito. Mi orgullo, mi pecado me lleva a querer solucionar las cosas solos, pero necesito de ti. Gracias por amarme en esa cruz y ser juzgado por mí. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu gran amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque decidiste revelarte a nosotros y podemos ver muestra de tu gran amor, Señor. Yo clamo para que puedas abrir nuestros ojos. Quites velos. Quites el adormecimiento, Señor. Que hoy puedan romperse mentiras, develarse engaños, Señor, y podamos mirar a la verdad y ser salvos. Porque la verdad nos hará libres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.
Gracias por acompañarnos en Encuentro con Dios Podcast. Te esperamos la próxima semana con un nuevo mensaje de parte de Dios. Que Él bendiga tu vida. Hasta pronto.